A las 5 de la tarde les informa Luis Covarrubias. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, pronunciará el próximo miércoles un discurso en Miami sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el que se espera que refuerce la presión contra los líderes de esos países que ha definido como una troika de la tiranía. Bolton escribió el viernes lo siguiente en su cuenta de Twitter. Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua. El discurso de Bolton coincidirá con el aniversario número 58 del desembarco en la Bahía de Cochinos, una incursión fallida de exiliados cubanos enviados por Estados Unidos a Cuba en 1961, 2 años después de que Fidel Castro tomara el poder. Aquí en Miami rinden tributo a los pilotos muertos en la incursión inicial del fallido intento de derrocar a Fidel Castro. Nuestro colega Pedro Corso estuvo allí.
Este fin de semana, la Brigada 2506 conmemoró la caída en combate de pilotos y mecánicos durante los días previos a la invasión 15 de abril del año 1961, pero que también perecieron en combate los días 17, 18 y 19 de ese mismo mes y año. Federico Flaqué fue uno de los combatientes de la Brigada 2506 y está aquí frente al monumento donde se celebró este homenaje, situado frente al Aeropuerto Internacional Ejecutivo de la ciudad de Miami. Flaqué, ¿qué significa para usted recordar un día como hoy a los que cayeron en combate combatiendo el totalitarismo castrista?
Bueno, Pedro, el día 15 de abril fue el primer muerto que tuvo la brigada y fue el capitán Daniel Fernández Mon y el copiloto era Gastón Pérez Rangel, muy amigo mío. Ellos bombardearon, ametrallaron Colombia a la una de la salida, creo que fue en el segundo pase, los antiaéreos que tenían ahí en Colombia los tumbaron y cayó ahí en la playa del Este. Ese fue el primer héroe de la brigada, el primer piloto que cayó. Después de eso, como tú bien sabes, como los aviones nosotros tenían que tener tanto alcance para llegar a Playa Girón y volver, que se les quitó la ametralladora de cola y estaban casi desarmados contra lo que nos tiró los castristas arriba. La culpa también fue de nuestro aquel día presidente Kennedy, que suspendió la mitad de los bombardeos, después no quiso bombardear por los días. Cuando llegaron ahí los aviones, nos estaban esperando, la mitad de la Fuerza Aérea había quedado intacta. Nos tumbaron 8 B-26, de los cuales perecieron 14 pilotos, 8 de ellos cubanos y 4 americanos, que a última hora se montaron como unos héroes y pelearon hasta el final.
¿Han escuchado ustedes a Federico Flaqué, combatiente de la Brigada 2506, rememorando aquellos heroicos de lucha contra el régimen totalitario de los hermanos Castro? Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China y Rusia por su injerencia en Venezuela. Michelle Sagué tiene los detalles.
En un discurso en Santiago de Chile, Pompeo acusó a China de contribuir al colapso económico de Venezuela financiando al régimen de Nicolás Maduro. Él dice que el financiamiento de China al régimen de Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. China ha invertido 60 mil millones de dólares sin condiciones. Dice que el régimen usó el dinero para pagarle a sus compinches políticos, para reprimir a activistas prodemocráticos y financiar programas sociales ineficaces. Dice que todos conocen los devastadores resultados y que hay una lección para todos. Dice que China y otros países son hipócritas al llamar a la no intervención en los asuntos venezolanos cuando sus propias intervenciones financieras están ayudando a destruir el país. Pompeo dijo que las acciones rusas en Venezuela son una provocación obvia y que la región no puede aguantar el empeoramiento de una situación que ya es precaria. El secretario de Estado destacó también que Rusia tiene vínculos desde hace tiempo con líderes autoritarios en Cuba y Nicaragua, que vende armas y propaga mentiras en esas naciones. La presencia de Pompeo busca reavivar los lazos con la región en momentos en que vuelven a predominar los gobiernos de tendencia conservadora y la visión de libre mercado. El funcionario dijo que el continente ha entrado en una nueva era, ya que los gobiernos de la región están rechazando los modelos socialistas fallidos, sacando las espinas de la corrupción y adoptando el dinamismo a través de las reformas económicas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como siempre, acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Hoy vamos a estar conversando en esta primera parte con el pastor Alain Toledano Valiente, quien lleva bien puesto ese apellido porque le ha dicho en su propia cara a los represores que el comunismo es el antidios y el sello anticristo. Aquí también están Carmen Álvarez y Orlando González, Landi, todos directores de la Fundación Rescate Jurídico. Así que, Santiago, como siempre, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Como siempre, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico se honra en tener, como tú dijiste, a nuestro amigo el pastor Alain Toledano Valiente. Bienvenido al programa, Alain.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan.
Yo quisiera, Santiago, para comenzar la conversación con Alain, hablar de un tema que se debatió mucho cuando se discutía el llamado fraude ese de Constitución, y era el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Parecía, Alain, como que ustedes eran los ogros.
Mira, yo creo que cuando se tiene una posición de gobierno es bien delicado y hay que saberse conducir. Por ejemplo, si un presidente o un líder, un partido, quien sea, decide proteger un área, un sector de la sociedad, tiene que ser justo también. Tiene que darle derecho a otros sectores también que pueden estar siendo abusados para que sean protegidos, como en el caso de la organización gay, por ejemplo. No estoy en contra de que si son abusados, aunque no estoy de acuerdo con sus prácticas, no tengo nada en lo personal contra la persona. Pero si el Estado, que se enarbola siendo un Estado democrático, le da el derecho de que se establezcan leyes que proteja a la sociedad gay, también tiene que darle el derecho a la iglesia, como tiene que darle el derecho a otras organizaciones que hay dentro de Cuba para que sean protegidos. Pero si le doy el derecho a uno y no le doy el derecho al otro, entonces ahí no hay justicia. Esa es la voz que estamos levantando nosotros. Que sea un gobierno justo, y yo creo que puede ser también un entretenimiento querer poner en confrontación todo lo que tiene que ver con la sociedad gay y la iglesia. Crear ese conflicto es como lo que se están haciendo ahora en Cuba. Sacarle los termos de cerveza a la gente para la calle para que se entretenga tomando ron y no se dé cuenta de la realidad que tiene en Cuba. O sea, ojo con eso. Yo creo que todo el que ame a Dios tiene que tener en cuenta que esto puede ser una estrategia, un movimiento político para crear un confrontamiento civil, social, para ello hacer lo que dice el dicho: el río crecido, ganancia para el pescador. Eso puede ser un propósito y no podemos caer en esa trampa.
Ahora, Alain, ¿qué hay detrás de todo este movimiento? Porque es un movimiento gubernamental a favor de los gays.
Mira, para nosotros como iglesia, nosotros creemos en el poder de Dios. Para nosotros, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y son mis amigos, me respetan, visitan mi casa. Yo no tengo ningún problema con ellos en lo personal. No estoy de acuerdo con su práctica, pero ellos van a mi casa, respetan mi casa, me ven en la calle, yo los saludo, los abrazo, no tengo ningún problema. Y si alguno de ellos me está escuchando en Cuba ahora mismo, que me conoce, sabe que no le estoy mintiendo en nada lo que lo estoy diciendo. La gente me aprecia y me quiere por lo que soy. Soy una persona que soy sin doblez. Ahora, el Estado está aprovechando todo eso y la señora Mariela Castro Espín está aprovechando todo eso para darle rienda suelta, y yo creo que es algo satánico y diabólico, como lo he dicho otras veces. Mariela Castro acaba de anunciar de que su próximo proyecto en Cuba, para Cuba, ella va a proponer que se apruebe una ley donde la prostitución sea un medio de trabajo en Cuba. Yo creo que ese plan que ella tiene es un plan oculto y que va a traer muchos problemas para la sociedad cubana. Entonces, a la señora Mariela Castro le da el gobierno todo el apoyo, sin embargo, usted nunca verá en la televisión un pastor hablando de su punto de vista. Nunca, nunca. Entonces, no hay justicia, yo creo que no hay democracia, y hay que desmentir todas estas cosas, y detrás de todo eso está Satanás.
Yo oigo al pastor Alain Toledano hablar, y como miembro de la Fundación Rescate Jurídico me siento muy orgulloso, porque el pastor Toledano creo que vino al quinto seminario, y a través de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico hemos recibido más de 20 pastores de distintas iglesias y de distintas partes de Cuba, y la verdad que me hace sentir muy orgulloso, porque cada vez que hablo con alguno siempre está claro. Y hay que darse cuenta de una cosa muy importante: en Cuba hay más miembros de las iglesias que opositores. Pero lo que no saben mucha gente es que esos miembros de las iglesias son verdaderamente, por estar en la iglesia, simplemente opositores de la dictadura.
Hay que decir, para los oyentes que nos sintonizan en este momento, que estamos hablando con Alain Toledano Valiente, que en 1999 fundó la iglesia Emanuel y ha creado toda una red por todo el país de personas que se han insertado en esta lucha de esta, precisamente de esta iglesia. Pastor, a ti te siguen paso a paso ahí en Cuba. Es un milagro que tú no estés preso en estos momentos, porque a tu iglesia, vamos a recordarle también a nuestros oyentes, la quemaron y te han saqueado la casa, el templo. ¿Qué es lo que ha pasado contigo concretamente en todo este tiempo?
Bueno, los acosos son constantes, las multas son constantes. Ponen multa por cualquier cosa. Si la intención de querer desaparecer nuestra vida, acosarnos para que yo y mi familia salgamos del país y atrás desmantelar la iglesia y lo que quede de ella con todo lo que pueda tener, es constante. Su programa contra nosotros no ha cesado, es constantemente. Yo creo que todo lo que está pasando en nuestra vida es un milagro, pero siempre digo algo, jamás confíes en un comunista. Aunque lo vea llorando con las lágrimas y los mocos afuera, el comunista es traicionero, mentiroso, hipócrita, traidor. Entonces, confiar en una gente así es un peligro, es ponerse en la mano del mismo diablo para que te destruya al final. La serpiente, por mucho que tú la acaricies, ella es venenosa. Ellos son así.
¿Y tú crees que en Cuba hay comunistas o oportunistas?
Ya ellos han mutado, ya ahí no se sabe ni qué es lo que hay.
Estas palabras del pastor son bastante fuertes. De decir que los comunistas son el diablo, que envenenan el alma, es algo bien fuerte ahí en Cuba, porque últimamente y en los últimos años hemos visto que todos los papas han pasado por ahí, por Cuba, y supuestamente hay una apertura religiosa en Cuba, pero por lo que dice el pastor, todo esto es una falsedad.
Sí, yo creo que hay una complicidad dentro de las iglesias en Cuba, hay una complicidad. De hecho, yo, como muchos otros pastores en Cuba, estamos fuera del concilio donde pertenecíamos y éramos líderes, porque hubo un trabajo secreto de la seguridad del Estado para que nosotros saliéramos, porque estando dentro de un concilio donde estábamos supuestamente legal, ellos no podían arremeter contra nuestra vida. El trabajo fue que saliéramos del concilio para que quedáramos expuestos y hacer lo que han hecho con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ese trabajo no es de ahora. Ahora, la iglesia ha estado en complicidad porque los líderes que eran nuestros prefirieron darnos las espaldas a nosotros y responder al sistema antes que hacer como Jesús, que dio su vida aún por el que no se lo merecía. Entonces, cuando una persona le da la espalda a su hermano por responder a principio y a un gobierno anti Dios, yo creo que ahí hay algo bien diabólico. Yo creo que a nosotros nos toca pararnos firme y responder conforme a los principios del Señor, aunque nos cueste la vida. Ese es el precio que tiene que pagar cada cristiano. Y la iglesia ha entrado en complicidad. Ahora mismo no hay un concilio en Cuba que esté inscrito que nos pueda dar estatus. Nosotros no estamos sin estar inscritos, no porque querramos. Ahora mismo a mí me dicen, Alain, tiene que ir a pagar para que te inscriban en el registro religioso, por ejemplo, y yo tomo un avión y me voy para Cuba porque eso a mí me importa. Y al otro día estoy ahí yo con todos los documentos, pero es que no nos dan el derecho. Al no darnos el derecho, entonces ya no depende de nosotros. Es fabricarte un delito para luego condenarte. Si dan la autorización de que las iglesias en Cuba, que las iglesias no inscritas son el 95% al 98% de las iglesias en Cuba, son las iglesias que están supuestamente ilegales. Pero si nos dieran el derecho, yo creo que al otro día ellos no tuvieran ni locales ni personal para atender a todas las iglesias en Cuba que van a ir a inscribirse. Entonces, las iglesias han preferido callar. Por ejemplo, nuestra familia, como la familia del apóstol Bernardo de Camagüey, del apóstol Mayín, de Juan Carlos en Tuna, que han estado presos, que han sido avergonzados, que le han pastores, que le han quitado la ropa delante de sus discípulos para hacerle la prueba de la droga, tocarle el ano delante de sus discípulos, quitarle la ropa también a su esposa delante de sus discípulos. Eso es para desacreditarlo moralmente. Todo eso se ha hecho y ha habido un silencio de la iglesia, que supuestamente son las que tienen fuerza en Cuba, que están legal, no ha levantado la voz y ha denunciado eso y ha abogado a favor de sus hermanos. Es decir, han quedado callados, como no me importa tu sufrimiento, porque no están dispuestos a pagar el precio y no están dispuestos a sufrir, porque el gobierno le dice, si lo protegen, acabamos con ustedes.
Como, ¿y cuáles, por ejemplo, son esas iglesias, pastor, de las que usted habla, que son cómplices ahí del régimen cubano? Los metodistas, los evangélicos, los católicos, los que sí pueden tener un templo, ¿y cuáles son las que no? no pueden comulgar con el régimen, que no le dan ninguna,
ejemplo,
posibilidad.
El Consejo de Iglesia de Cuba no es la iglesia, pero es lo que ellos presentan como iglesia en Cuba, pero es un órgano que ellos fabricaron para presentarlo ante el mundo, que es la Iglesia de Cuba, pero eso no representa a la iglesia en Cuba. Ahora, están las iglesias tradicionales, que son las iglesias que conocemos, como las iglesias pentecostales, las metodistas, las bautistas. ¿Qué han hecho ellos? Ante tanta injusticia han guardado silencio. Yo creo que el que calla se convierte en un cómplice también. Yo creo que en una injusticia hay que levantar la voz. Y ellos, en sus reuniones, han decidido callar cuando han hablado mal de los pastores, cuando han planificado atacarnos. Lo han sabido, nadie ha hecho una llamada, mira, vienen contra ti, van a hacer, porque primero se lo dicen a ellos. ¿Por qué se lo dicen a ellos? Porque lo que están es tanteando a ver si ellos van a salir en defensa. Porque si el gobierno sabe que la iglesia va a salir en defensa de sus propios hermanos, echan para atrás el programa. Entonces se lo dicen, ellos se lavan las manos como Poncio Pilato, se quedan cruzados de brazos, entonces el Estado arremete. Pero si la iglesia responde y dice, yo no trabajo con ellos, pero no estoy de acuerdo, entonces el problema ahí se le complica, se le da al sistema cubano, porque ellos saben de que hay una iglesia que va a reclamar su derecho, se va a unir en un momento de dificultad y no lo van a hacer. Entonces, todas en general se han estrechado la mano hasta cierto punto con el gobierno para que sus hermanos sufran. Ahora, en este proceso de la reforma constitucional, ellos están levantando la voz porque saben que no es un problema ni con Alain ni con Bernardo, que es un problema con la iglesia. Ellos están tratando de arremeter, poner leyes que ponga a la iglesia contra la pared, y por eso es que la iglesia ha abierto sus ojos y todo el mundo ha levantado la voz. Aplaudo eso y lo apoyo 100%, porque se han dado cuenta que es un plan contra la iglesia.
Todas las religiones, no específicamente contra él, a pesar de que en muchos momentos la iglesia católica ha sido muy cómplice. La jerarquía de la Iglesia Católica, vamos a ponerlo así. En Cuba hay padres extraordinarios y hay católicos que no son directores de ninguna iglesia, que han trabajado muy bien por la libertad de Cuba.
Quiero saber cómo lo están acorralando a usted, en primera y en segunda. ¿Cuál es su opinión en una constitución futura para una libertad de religión, como es en una constitución democrática?
Muy buena pregunta. El modo operandi del gobierno, que todo lo que le estorba, ellos tratan de quitárselo del medio. Entonces, empiezan a crear ciertos problemas a la familia o a la persona que no tiene su lenguaje, que no lo apoya a ellos, para crear un ambiente hostil. Lo acosan en el área de la economía, en el área material, le decomisan todo lo que tiene, que es lo que ha pasado con nosotros, nos quitan los lugares donde vivimos, que es lo que ha pasado con nosotros, amenazan a la gente que está alrededor de nosotros, lo botan del centro de trabajo para que la gente empiece a experimentar que estar cerca de nosotros es un peligro para que se aleje de nosotros, acosan a nuestros hijos en las escuelas, amenazándolos secretamente. Yo he tenido que conversar con mis hijas, he tenido que sentarle y decirle, yo soy tu papá y tú no tienes que temer a nada. Dime qué te han dicho en la escuela, las reuniones que han tenido contigo, si te han llevado a alguna oficina y te han dicho algo. Y eso es lo que ha pasado. Secretamente entra la gente de la seguridad, sacan a nuestras hijas del aula y se la llevan a solas a lugares para hacerle amenaza de cosas que le pueden pasar a nuestras hijas si ellas le cuentan a sus padres lo que ellos quieren que ellos hagan. Nuestras hijas no han contado cosas que le han propuesto la gente de la seguridad en las escuelas, y ahí hemos tenido que hablar con los profesores y prohibirle de que nuestras hijas sean llevadas secretamente y sin nuestra aprobación para hablar con nadie que tenga que ver con el gobierno. La otra es el acoso de la policía constante, la constante citación de nuestra persona. Estaciones de policía nos sacan esposados muchas veces. Si no queremos ir, vienen los carros de patrulla y nos sacan de la casa y nos llevan presos. Todo eso es para crear una atmósfera donde la sociedad nos rechace y hostigar nuestra vida para que nosotros salgamos del país. Si salimos del país, ellos se quitan un peso. Si toda la gente que se le opone sale del país, ellos se quitan un peso de arriba. A ellos no. El sistema comunista es un sistema antisocial. Es decir, el ser humano no le importa. A ellos lo que le importa es el poder, le importa la tierra. Si Cuba se quedara sin ningún cubano y ellos se quedaran dueños del país para alquilarlo y para manejarlo y vivir ellos estuvieran felices. La constitución de Cuba yo creo que hay que cambiarla completa, porque es una constitución que está aclimatada para ellos lograr su propósito. Yo creo que la Constitución hay que hacerla nueva desde inicio al final. Y la Constitución, como todos los organismos que puedan haber dentro de una nación, tienen que responder a los intereses del bienestar de la sociedad, no a los intereses del bienestar de un Estado, de un gobierno, porque por encima de la sociedad no puede estar el gobierno. Es decir, si un gobierno, la sociedad tiene que luchar porque haya un gobierno bueno, cuando la sociedad se está muriendo de hambre, está empobrecida, yo creo que ahí no hay justicia. Todos los organismos, como todos los dirigentes, su objetivo principal se llama el bienestar de la sociedad. Todo lo que no responda al bienestar de la sociedad hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Y esa es la Constitución cubana.
Verdaderamente, en Cuba, más que la Constitución, hay que cambiar el gobierno. En Cuba, ellos están ahora creando leyes para el enriquecimiento excesivo, como le llaman ellos. Pero, ¿por qué no miran a la hija de Ramiro Valdés en Uruguay paseando y mirando en un show a los Ferrari, posiblemente para comprar alguno? ¿Cómo no hablan del hijo de Fidel Castro alquilando un yate de varios millones de dólares en el Mediterráneo? Esta gente no tiene que ver con la riqueza. Y el pobre, cuenta propista, le quiere cobrar el 45% de la ganancia. No, ese no es un país que hay que modificar constitución. Es un país donde hay que derrocar el gobierno.
Bueno, yo tengo una última pregunta para el pastor Alain Toledano Valiente. Mira, ¿los que van a las iglesias en Cuba están convencidos en Dios o simplemente van curiosos?
No, hay de todo. Los que van, en la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay curiosos, hay creyentes fieles, están los infiltrados del sistema, que no, eso no fallan. Hay de todo. Ahora, nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie. Ahora, si detectamos, por lo menos nosotros, que nos digan locos, si yo detecto un agente de la seguridad dentro del lugar donde nosotros estamos, haciendo su trabajo, filmando, tratando de crear situación, nosotros lo sacamos, le quitamos el teléfono de una manera o de otra y le borramos lo que tenga, porque ellos deben de respetar los lugares donde nosotros estamos. Como mismo nosotros respetamos los lugares del Estado, ellos no pueden entrar y hacer lo que les da la gana, basado en el cargo que tengan dentro del territorio donde nosotros estamos. Pero de que hay de todo tipo de personas, lo hay.
Indiscutiblemente, no sé qué piensa Santiago, Landy, Carmen, pero a usted le queda un camino bien largo, lleno de pruebas difíciles ahí en Cuba.
Definitivamente, pero es un camino largo y arduo que él lleva ya varios años pasando, que no va a cambiar, y tenemos fe en él, y por eso la Fundación Rescate Jurídico, todo lo que pueda hacer por él, lo hace. Y muchas gracias.
Bueno, antes de entrar en la segunda parte y final de La Voz de la Oposición, vamos con algunas noticias de actualidad que han hecho titulares en la semana que concluye. Y comenzamos con el fenómeno de la doble moral en Cuba, que es más que una simple frase. Y por ejemplo, desde pequeño, los padres enseñan que en la escuela ni en ningún otro lugar se puede criticar al gobierno. Así crecieron muchos en Cuba y hoy en día es una realidad que persigue a muchos en todas partes, tal y como le sucedió al grupo que fue repatriado de México.
Yo no tengo ninguna queja de Cuba. Simplemente yo me fui con mi esposo que está allá solo y por eso hice la travesía por él.
El testimonio de esta mujer aparece en un reportaje de la televisión oficial cubana, donde la periodista es una descarada mentirosa.
Estas personas que salieron legalmente de Cuba hacia terceros países mantienen su condición de residentes en la isla, por lo que las autoridades los acogen, garantizan su llegada a los senos familiares y una atención primaria de salud.
Desgraciadamente, la doble moral se ha convertido en una práctica y en un estilo de vida de los cubanos, nos decía la conocida disidente Marta Beatriz Roque Cabello.
Yo te puedo decir que estos 70 años han sido la destrucción total de la isla, no solo desde el punto de vista material y físico, pero también desde el punto de vista espiritual y moral.
Sin lugar a dudas, esto de la doble moral de los cubanos requiere muchísima más interpretación, pero a mí solo me llamó la atención cuando vi por las redes sociales estos testimonios de los cubanos recién repatriados a Cuba, y me vino a la mente cómo aquí en Miami, en muchas ocasiones, he invitado a algunos cubanos a conversar por la radio y me han dicho que no lo hacen porque después no los dejan entrar a Cuba. Pero escuchen un poco más de esta repatriada de México a Cuba.
Tengo mis familias aquí, no me fui con ideas de hablar de aquí de Cuba malo, porque aquí está mi familia, yo me crié aquí y nunca me han maltratado ni me han dado golpes. No tengo nada malo que hablar de Cuba.
Indiscutiblemente que es bien difícil el tema este del juego de la doble moral de los cubanos, pero no sé qué piensa usted. Yo creo que hasta que no se rompa, el régimen no se caerá nunca. Vamos ahora con otro tema, y tiene que ver con los comunistas u oportunistas en la isla que siempre están soñando y presentando proyectos sin ningún resultado. Y este es el caso del comandante de la Sierra Maestra, Guillermo García Frías, que apareció en la televisión cubana como todo un experto que solucionará la proteína en Cuba.
Tenemos un proyecto ahí que ya estamos trabajando en él para tener 30.000 vacas estabuladas, 15.000 en Camagüey y 15.000 en Artemisa. Estas vacas estabuladas tienen que parir todas en el año, porque tiene un proceso de 9 meses gestante, 2 meses amamantando la cría, porque lleva un destete precoz. A los 2 meses se le quita la cría y queda 1 mes para volverla a gestar. Y tiene que parir en el año. Y la que no para en el año no se alimenta. Va para la ceba y de ahí para el consumo humano.
Guillermo García Frías, todos de sobra saben que cría gallos finos de peleas en su finca personal en Cuba para de forma ilegal enviarlos a México y otros países, y también es conocido por destruir la próspera ganadería de Cuba. Por lo que, escuchándolo hablando de productividad de las vacas y también del avestruz, no sé si da deseos de reírse o de llorar.
Estamos también desarrollando el avestruz. El avestruz es introducida, no es original de nuestro país. Y esta avestruz produce más que una vaca. Un avestruz pone 60 huevos. De los 60 huevos, estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones al año tienen 4 toneladas de carne, a 100 kilos cada pichón. Mientras una vaca pare un ternero y al año es un añojo.
Escuchando a Guillermo García Frías, recordé una entrevista que le hacía un periodista independiente de Lumpaco a un campesino que no tenía respuesta ante esta pregunta.
¿Usted cree que algún día podemos comer carne de vaca ahora con este presidente?
No, chico, yo no sé prácticamente, porque bueno, eso tiene su problema.
¿La economía no da?
Eso no sé qué pasará ahí, pero eso sí ya.
Lo cómico de este proyecto de Guillermo García Frías, un guajiro analfabeto convertido en comandante histórico de la revolución, es que al final no habrá ningún resultado y los cubanos tendrán que seguírselas arreglando para conseguir algo de comer en medio de un desabastecimiento de alimentos sin precedentes, mientras que los viejos y actuales líderes de esa revolución siguen metiendo mentiras, como nos cuenta la opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, hace muy poco tú le respondiste a un Twitter del Díaz-Canel. ¿Cómo decía más o menos?
Sí, yo le contesté un Twitter a Díaz-Canel, donde él plantea que la dictadura no va a dejar, claro, no dice dictadura, dice la revolución, etcétera. Él decía que no va a dejar desamparado a nadie, que existen los recursos, etcétera. Y yo le contesto, usted vive como un rey, come como un rey. La salud pública es como para un rey, para usted, claro. La forma de vestirse, bueno, ya tienes ahí que tiene un reloj de $1,800, es la de un rey, y anda en los mejores autos que hay en Cuba. Entonces usted no puede ver lo que le sucede a la población. ¿Cómo usted va a decir, a dejar desamparada? Desamparado no está usted, pero todos nosotros estamos desamparados.
Muchos conocedores del tema cubano, cuando escuchan hablar y actuar a los legendarios comandantes de la revolución, y ahora presidentes títeres, convertidos en líderes, saben que es una maniobra para entretener y que los cubanos sigan soñando con comerse un bistec. En definitiva, como dice el dicho, soñar no cuesta nada.
Pasando por Cuba y Venezuela, hemos caído todos en la misma trampa. Nos han dormido con la misma muela. América Latina, despierta, a que no caigas en lo mismo. Mira el pasado y aprende lo que trae bajo la manga el comunismo.
Un día día me senté a estudiar un poco de historia para enriquecer mi memoria y aclarar algunas dudas. Aproveché que viajé y me compré mi computadora y me conecté a internet que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información, tupiéndole los ojos al pueblo con revolución. Descubrí que en todos los sistemas socialistas el hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema. Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos o alguien del mismo pueblo para tener al pueblo dividido. Estudié países donde existió el comunismo y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo. Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto, donde el fin del cuento es someter al pueblo completo. Busqué mis datos, hice mis comparaciones y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones. Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni cojones. Critican al capitalismo pero viven en mansiones. Estos cabrones buscan siempre a quien culpar. Se inventan cualquier enemigo para poder justificar todo el fracaso que el pueblo empieza a experimentar cuando el agua, la luz, la comida les empiezan a faltar. Pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumanía, también en Checoslovaquia, tremenda hambre que había. Y como en Cuba no había internet, nadie sabía que en todos esos países la gente muy mal vivía. A nosotros nos decían, somos un país bloqueado, las cosas desaparecían y nosotros engañados. Y con lo que he investigado, vi que ha sido intencional, y es que el hambre lo utilizan como medio de control social. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos, para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo, para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo, las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuanto país quiso intentarlo, terminó en lo mismo, por no estudiar la anatomía del socialismo. Todo líder populista tiene una similitud, le encanta mentir, alardear y exagerar su virtud. Aseguran ser los únicos que arreglarán los problemas y terminan siendo siempre ellos el mayor problema. ¿Qué investigación más buena? ¿Cuántas cosas pude ver? Supe que los socialistas son fanáticos al poder, desprecian a todo aquel que reclame libertad, destruyen la reputación del que hable la verdad, no tienen capacidad de crear libre mercado, por eso todo negocio privado termina expropiado. Quieren tener controlado al pueblo como ganado. He comprobado que en todos estos países censuran a cualquier medio de prensa que les contradice, se adueñan de los medios de comunicación para después culpar a alguien de la mala situación. A la religión la penetran con espías, a dos o tres los acusan de trabajar para la CIA, riegan el odio hasta ver que nadie confía y empieza la paranoia justo como ellos querían. Descubrí que en cada sistema igualitarista no hay libertad de expresión y censuran al artista. Todo aquel que se resista forma parte de una lista, lo acusan de vendepatria, de traidor o de fascista. Y es que fascistas han sido sus procedimientos, todos han actuado igual según mis descubrimientos. Busca en el internet y verás que no te miento, que el socialismo trae miseria, hambre y sufrimiento.
Con la música también se le hace la vida imposible al régimen cubano, y eso es lo que hace el cantante de hip hop Marichal. Gracias a todos por seguir en la sintonía con este programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy con Santiago Álvarez, a quien nuevamente saludo. Y creo que, Santiago, vamos a tener ahora una conversación bien interesante con alguien que es un gran conferencista y escritor, y se trata de Julio Schilling.
Yo creo que sí, estamos recibiendo a nuestro querido amigo el doctor Julio Schilling, profesor, politólogo, historiador y un gran patriota cubano. Buenas tardes, Julio, bienvenido a nuestro programa.
Encantado de estar con cubanos tan distinguidos. Encantado, Santiago, Carlos, saludos.
Bueno, pues mira, Julio, la razón por la que te invitamos es porque en los seminarios nosotros llevábamos personalidades del exilio que daban distintas conferencias. Una de las conferencias que más impresionó y que más gustó a los seminaristas fue la conferencia que tú diste, que llamaste El Derecho a la Rebelión. Estamos hablando directamente con Cuba, pero creemos que ese es un tema que tú, primero que nada, lo sabes entender y explicar también, que es muy importante que todo el mundo que sea un poco consciente de lo que es democracia oiga este programa. Y por eso te pedimos que nos hable de los cubanos y su derecho a la rebelión.
Yo tengo una pregunta para ti, Julio, en el comienzo del programa. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? ¿La coacción, la propaganda, el adoctrinamiento son suficientes para obtener ese comportamiento de obediencia?
El problema es que eso va acompañado, o sea, la actitud del régimen con un mecanismo de terrorismo de Estado muy eficiente. Mira, el propósito principal de una dictadura para mantenerse en el poder, o sea, el guión que tiene que seguir para mantenerse en el poder, pues es fomentar la ineficacia dentro de la oposición, dentro de cualquier opositor real o imaginado que pudiera presentar un riesgo para el poder. Entonces, dictaduras de corte totalitario como la Castro comunista, pues tienen mecanismos, por un lado, de represión brutal, o sea, un control social donde utilizan todos los recursos del Estado a su disposición para reprimir, para asegurarse de que el ciudadano no se va a salir de determinado límite que podría poner en público y producir una acción colectiva contestataria. Y ese sistema también va ligado a una campaña contracultural, en otras palabras, el pretender por medio del control de los medios, del sistema de educación, el control del sistema de salud, de la distribución de la alimentación, pues promover la imagen de que son invencibles, de que están ahí para quedarse eternamente, que ellos el poder político, que ellos llaman revolución, o sea, que hasta es una cosa tragicómica, porque uno tiene una revolución, los Estados Unidos son una revolución y se acabó, ya, ¿verdad? Se acabó, ya, lograste tú lo que tú querías, llegar al poder, ya, eso fue la revolución. Los ingleses en el siglo XVII tuvieron una revolución, pero ya se quedó atrás. No, pero las dictaduras comunistas insisten en que están en revolución, 60 años después siguen en revolución y siguen siempre en revolución porque eso es parte del discurso dictatorial para mantener esa contracultura, que es realmente tergiversar la realidad para que esos ciudadanos y estos mecanismos de control social pues vean el mundo que ellos quieren que vean, no el mundo tal como es, sino el mundo que ellos quieren que vean. Entonces, eso es lo que logran intramuros. Y hacia afuera, pues es una proyección totalmente falsa de la realidad de lo que ocurre dentro. Entonces, pues el hacer a alguien creer, por ejemplo, que la educación pública, que es algo que en la mayor parte del mundo existe, la salud pública, y no vamos a entrar desde la salud pública, por ejemplo, y la educación como estaba en Cuba republicana, que si comparamos dónde estaba Cuba en aquel momento comparado a muchos otros países del primer mundo, pues Cuba tenía un crecimiento negativo. Pero ese discurso que está totalmente es fraudulento, va acompañada con el monopolio de la información y el terrorismo de Estado para poder asegurar el comportamiento. Entonces, de esa manera, pues logran que pues las personas sigan determinada línea. Sin lugar a duda, una dictadura totalitaria es el mecanismo más eficiente para mantenerse en el poder. Y precisamente por eso, por ese control férreo sobre todas las instituciones del país, es que el hacer comercio con una dictadura totalitaria no es bueno si la intención es democratizar. Por eso, por ejemplo, dictaduras como la China y como Vietnam, ambos países comunistas, están más fuertes que nunca, porque el comercio internacional, el comerciar con ellos, el extenderle créditos, el facilitar que vayan turistas, lo único que ha hecho es alimentar el poder dictatorial. Dictaduras autoritarias, que es otra cosa diferente, sí responden a ese tipo de incentivo. Y la razón es muy sencilla, porque una dictadura autoritaria, la sociedad civil nunca se desmanteló y preservó sus instituciones. Pero como eso no es el caso de dictaduras totalitarias, pues, y entro en este mecanismo para poder apreciar la magnitud de la perversidad de lo que es una dictadura totalitaria y por qué es perfectamente explicable que no ha habido un levantamiento, digamos, popular desde adentro significativo como para poner en riesgo el poder político, porque ellos toman medidas preventivas mucho antes de que ocurra. Y no es casualidad, o sea, la ruindad que es la economía cubana, en parte es pues su manera ineficiente y delirante de que llevan, de que lleva la economía, pero también es los enormes recursos que se gastan en la represión, en el terror, en el espionaje de sus propios ciudadanos para mantenerse en el poder y la extensión de dádivas a personas que sirven sus intereses.
Tienes muchísima razón, Chilin, porque las cárceles están repletas de cubanos que se han rebelado. Han sido encerrados injustamente, muchos de ellos hasta sin juicio. Y los cubanos residentes ahí en la isla, muchos dicen que no se rebelan porque solo se pasan el día buscando qué es lo que van a llevar a la casa de comida, qué es lo que vino a la bodega, qué es lo que vino a la carnicería. En eso los tiene ocupado el régimen todo el tiempo.
Carlos, mira, Lenin descubrió y promovió el hambre y la hambruna como un arma para mantenerse en el poder. O sea, desde el primer momento ellos se dieron cuenta que promoviendo la hambruna y la necesidad, pues ya lograbas un mecanismo para vencer a tu adversario, a quien potencialmente podría causarte problemas. Pero mira, el gran inconveniente, el gran problema, porque uno pensaría que el castrocomunismo pues ha tenido enorme logro. Sin embargo, la realidad es que si seis décadas después de asaltar el poder aún requiere de mecanismos de represión tan extraordinarios, quiere decir que tiene que estar reforzando el control social y la contracultura por medio de la total desinformación, la información fraudulenta, etcétera. Y el problema que tiene el Castro comunismo es que en parte la solución que buscó para su problema de supervivencia, y eso fue promover la salida de cubanos que ellos consideraban podrían poner en riesgo el poder. Bueno, esa nación que se trasladó fuera no se olvidó de Cuba. A todo lo contrario, luchó y ha seguido luchando por su libertad. Ese 23% de cubanos que viven fuera del territorio nacional viven en democracia, producen 9 veces lo que se produce en Cuba, o sea, como producto bruto interno, 9 veces lo que produce la isla de Cuba. Entonces, es un problema por el hecho de que siguen, aunque salen para afuera, siguen viviendo en Cuba. Pregúntele a cualquier cubano en la isla, y que nos están escuchando saben que es cierto, cuando hablan de salir para afuera, no hablan para irse para una parte remota de los Estados Unidos, sino venir a donde hay cubanos, aparte de esa nación cubana que se ha transportado, que retiene su costumbre, retiene sus valores, y que sigue pensando e insistiendo en llevar a Cuba la liberación. Y eso es un gran problema para el castrocomunismo, y por eso es que su objetivo principal en relaciones exteriores es promover la imagen, borrar todos los crímenes de la humanidad que se han cometido, borrar la historia y pretender que lo ha logrado. Ellos tienen una inspiración cuando miran a China, porque en gran medida China logró eso. Logró domar a los chinos que estaban fuera y hasta lo convirtió en cómplices en las inversiones a la isla. Eso no ha ocurrido con Cuba, porque el cubano sigue pensando y sigue comprometido con la libertad de Cuba. Y nuestros hermanos en la isla están conscientes de eso.
Yo estoy muy de acuerdo con todo, Julio, pero mira, yo voy un poco más lejos todavía. Los cubanos empezamos una guerra civil contra la dictadura casi inmediatamente que ellos tomaron el poder. Y esta es una guerra civil que no se ha acabado porque nunca hemos dejado de luchar. Tanto dentro como fuera de Cuba, siempre el gobierno ha tenido opositores que ha tenido que matar, que ha tenido que fusilar o que ha tenido que mantener en la cárcel. Porque esta es una guerra como la guerra de los 100 años entre ingleses y franceses. Hace bastante tiempo que no se ha acabado. Y si tiene que durar 100 años, va a durar. Porque habemos muchos cubanos que nos vamos a morir pensando que Cuba tiene que ser libre.
Mira, estás totalmente correcto. Mira, si tomamos en cuenta los enormes recursos que ha utilizado el castrocomunismo. La Unión Soviética depositó en Cuba más de 10 veces lo que fue el plan Marshall que dio los Estados Unidos a Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 veces. Si le añadimos el petróleo venezolano que el castrocomunismo ha saqueado para mantenerse en el poder y esa extensión del imperialismo neocomunista que ellos llaman el delirio del socialismo del siglo XXI, cuando vemos los enormes recursos, las deudas que Cuba ha sido y en su momento el país deudor per cápita más grande del mundo, que han condonado todo lo que debe porque no paga.
Es un país que vive de la caridad de sus aliados. Nunca se ha podido mantener solo. Siempre ha tenido que tener alguien, incluso la Unión Europea, que le ha, como tú has dicho, les ha perdonado cientos de millones de dólares. Los rusos, los venezolanos, los chinos, todo el que ellos pueden arañar, lo hallan.
Correcto. Y mira, por eso es que, y estás perfectamente correcto en hacer ese análisis del tiempo que tomó. Mira, Cuba es 500 años antes que llegaron estos asesinos al poder. Y el hecho de que, a pesar de los enormes recursos, a pesar de tener el monopolio absoluto sobre el poder político, de tener tantas cosas a su favor, están en la necesidad de seguirlos utilizando y no pueden descansar, no descansan porque sigue existiendo una nación en pie, igual que la fue cuando estaba España, esa Cuba que vivía afuera, y sigue estando, sigue siendo esa la realidad. Por eso es que hay que estar optimista. Mira, cuando vemos el hombre nuevo, que fue precisamente para eso hicieron el comunismo cubano, o sea, porque dentro de la premisa marxista, pues la idea del hombre nuevo es el producto de esa contracultura, es el producto de todo eso que ellos pretendían producir, el paraíso en la tierra. ¿Y qué se ha hecho con ese hombre nuevo? Ese hombre nuevo está en Hialeah, está acá, no quiere vivir en Cuba. Eso es evidencia de fracaso. Eso es evidencia de que lo que han, a pesar de todo lo que han tenido a su favor en recursos y en el control absoluto del poder, siguen luchando por la supervivencia y las tienen todas que perder por la sencilla razón que los derechos naturales de las personas es un fenómeno universal que no necesitas clases para saber que naciste libre. El cubano no necesita que nadie le diga que no es libre, lo entiende perfectamente. Entonces yo creo que tenemos que estar confiados y por supuesto seguir insistiendo en que queremos para todos los cubanos la misma libertad que existe y que disfrutan los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional, que seguimos siendo cubanos y Cuba sigue siendo nuestra patria porque la llevamos dentro.
Esos cubanos que han salido y que viven en Hialeah y que viven en Fort Lauderdale y que viven en Tampa, salieron de Cuba, pero llevan a Cuba dentro y no se olvidan de su familia, de sus amigos. Y a veces criticamos que están mandando dinero para Cuba, pero no hacen mal. Están protegiendo a los suyos en Cuba. Y desgraciadamente eso ha llevado a que verdaderamente las remesas cubanas son una gran parte del Producto Bruto Cubano.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando la voz de la oposición. Y aquí estamos, como todos los fines de semana, Santiago Álvarez y yo, Carlos Santana, y estamos conversando con Julio Schilling, escritor y conferencista, y hablando concretamente del derecho a la rebelión, un tema que tiene muchísimas preguntas, y una de ellas es, Schilling, ¿cómo se explica que muchos cubanos que han salido de Cuba, ya no hablemos solo de los que están dentro allí de la isla, sino de los que han salido, no exigen que los respeten, no cuestionan al gobierno? ¿Cómo se explica ese tipo de cubano?
Mira, la realidad es, yo creo que si miramos a la historia, nos damos cuenta que siempre es una minoría la que mueve la rueda de la historia. O sea, si miramos nuestra propia historia de independencia, la guerra de independencia. En cierto sentido podemos decir que fue también una guerra civil, porque habían muchos cubanos
así mismo
apoyando a España, que cubanos que querían la independencia. Los Estados Unidos, una tercera parte fue la que luchó por la independencia. Había otra tercera parte que luchaba a favor de los británicos y otra tercera que no le importaba nada, simplemente le interesaban los intereses económicos. O sea que este fenómeno es parte de procesos históricos y en nuestra propia historia. Lo que pasa es que la historia recoge, y en el caso cubano lo digno, ¿verdad? Sin embargo, cubanos cometieron contra cubanos crímenes, porque podemos decir de lesa humanidad. Y tal vez si me preguntara si estuviéramos hablando de cuál fue uno de estos fallos, fue que no se hizo justicia como se debió haber hecho, y tal vez con esos males pues empezó la República. Pero la importancia de la justicia es fundamental para encarrilar a la nación liberada hacia una verdadera democratización. La justicia es fundamental y es importante que sepan que la justicia es inescapable, y que tal vez lo que estén en posición de poder ayudar a solidarizarse con la libertad de Cuba, a tener un paso en el proceso histórico inevitable de Cuba, fuera bueno ese proceso de expurgación, y que tomaran esos pasos, que no repriman a sus hermanos, que no repriman a sus vecinos, porque es inevitable que el régimen se va a caer. Y la realidad es que la justicia vendrá acompañada, porque todo pueblo tiene derecho a la memoria histórica, a la memoria colectiva, y eso urge de determinadas acciones, de identificar el crimen, de responsabilizar al criminal y de indemnizar a la víctima, de reconocer a la víctima. Eso también, procesos históricos que evitan eso tienden a repetir a veces los fallos.
Bueno, hay una cosa también que hay que darse cuenta en la pregunta que hizo Carlos de por qué no se revela el pueblo cubano. Hay que darse cuenta también que Cuba lleva ya 60 años viviendo bajo una dictadura. Y hay algunos cubanos un poco más talentosos quizás, o más arriesgados, que han progresado económicamente, quizás haciendo trampa, quizás robando, quizás no con la bolsa negra, pero están mejores que el averaje del cubano de a pie. Ese cubano posiblemente no quiere que haya cambio en Cuba. El cubano que es cuentapropista no está muy interesado en que haya cambio en Cuba.
Claro, porque lo que buscan es privilegios personales.
El pueblo de ciego, el tuerto es rey, y eso está pasando en Cuba.
Te decía, Santiago, que esos cubanos lo que buscan son privilegios personales.
Es que los cubanos estamos muy acostumbrados, sobre todo esa parte de Cuba, a pensar en su conveniencia y pensar en su supervivencia. Hay que pensar en una cosa que no es una mala palabra. Hay que pensar en ideales. Hay que pensar qué es lo que tú quieres para tu patria y para tu familia. Y si es necesario que pensando así vayas en contra de tus intereses, tienes que ir en contra de tus intereses. Siempre que tengas ahí que ir a hacer lo correcto, hacer lo que debes hacer, hacer lo que tu conciencia manda, no lo que tu barriga te ordena.
En fin, y para resumir eso que tú estás diciendo, lo que se necesitan son cubanos que tengan pantalones, hablando en buen cubano.
Bueno, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Y con Julio Schilling, siempre el tiempo es corto.
Bueno, un placer. Y este punto que ustedes han tocado es fundamental. El castrocomunismo, en parte, ha confeccionado este sistema que imita a lo que ha logrado. O sea, que quisieren tener lo que tiene Chile, a China, donde se extienden las concesiones, que no es nada más que lo que hizo el fascismo de Hitler y de Mussolini, donde extendían concesiones con la intención de domesticar a la sociedad. En otras palabras, que vean que la puerta de la prosperidad pasa por la sumisión absoluta y el renunciar, por supuesto, a libertades fundamentales y no tocar jamás lo político ni lo cívico. Eso es inaceptable. Tiene que haber oportunidad para todos los cubanos, como realmente es un sistema de libertad, de un sistema económico de libre empresa capitalista, que todos pueden tener la oportunidad, no solo los favorecidos del poder político.
Nos despedimos, nuevamente le damos las gracias al doctor Julio Schilling y le hacemos otra promesa. En el futuro, no muy lejano, vamos a traer a una gran cubana que nos va a hablar de lo que estaba hablando Julio Schilling anteriormente, de la justicia transicional. Y vamos a traer a la profesora María Guerlao.
Bueno, solo nos queda tiempo para despedirnos. Gracias a todos dentro y fuera de Cuba. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vamos que llegamos los cubanos.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Todos los días de lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están, Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.